Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, buen día, gracias por estar.
Bueno, me parece un razonamiento, la verdad, muy muy elemental. Las acciones de movilización del movimiento sindical nunca tienen un impacto directo en la generación de empleo, en este caso, y en ninguno. Lo que pueden tener un impacto directo en la generación de empleo son las políticas públicas. Y justamente un conjunto de políticas públicas que en lo laboral han apostado, digamos, en un fenómeno, digamos, de una crisis muy importante originada por los efectos sociales y económicos de la pandemia, a deprimir el mercado de trabajo. Un conjunto de políticas públicas que, en vez de ubicar medidas contracíclicas de potenciar y acelerar la inversión pública, de mejorar el ingreso de los trabajadores, mejorando el salario, de modo de que la gente pueda consumir más, y de esa manera, digamos, los engranajes que mueven la economía, que por vía indirecta implican un aumento de las jubilaciones cuando crece el salario, y que eso permite que los sectores del pequeño comercio, la pequeña industria, la pequeña producción agropecuaria, que está asociada a la demanda interna, trabajen, y de esa manera, digamos, se pueda efectivamente reactivar el empleo en el país. En vez de desarrollar estas políticas, al revés, contraen el gasto público con un presupuesto, digamos, que es de recorte, y una rendición de cuenta que es de recorte, con criterios del Poder Ejecutivo en la negociación colectiva que hemos sostenido no garantizan ni siquiera el mantenimiento del poder de compra del salario real. Esas políticas sí tienen un efecto negativo en el nivel de actividad y, por tanto, en el nivel de empleo.
Abdala,
podría decir que sí. A nivel indirecto, una acción del movimiento sindical que mejora, digamos, las conquistas, el salario, la seguridad social, por contrario a lo que sostiene el ministro, pueden jugar en su influencia en la negociación colectiva y en las políticas públicas un rol activo en el desarrollo del empleo. Pero ninguna acción significa que al otro día va a haber más trabajo. Esta y ninguna, pero de ahí a someter a la crítica por esa razón a una acción del movimiento sindical, creo que me parece que es un fundamento sumamente elemental.
Abdala, el gobierno ha dicho que, como bueno, camino para reactivar la economía, se ha volcado a lo que es llamar posibles inversiones, atraer inversiones y también abrir nuevos mercados y aumentar los flujos comerciales. En esa línea es que se hace este anuncio de comenzar a analizar un tratado de libre comercio con China, que lógicamente podría impactar y mucho en el caso de concretarse el mercado laboral y los productos que vemos aquí en el Uruguay. ¿Cómo ve el PIT-CNT este anuncio del gobierno?
Bueno, es muy nuevo, obviamente que lo vamos a debatir al detalle. Yo estaría planteando una propuesta, y es que desde el punto de vista de la inserción internacional del país, reconociendo que quien establece las políticas públicas es el Poder Ejecutivo y son los ámbitos, digamos, institucionales de nuestra democracia, me imagino también el Parlamento, pero yo plantearía el desarrollo de un ámbito tripartito que mire las cuestiones de la inserción internacional del país desde el punto de vista de cómo promover, generar trabajo de calidad. No es tan mecánico que un tratado de libre comercio inmediatamente promueva empleo y menos desarrollo. Esto es conocido. Cuando un país se relaciona con otro desde el punto de vista, digamos, de las negociaciones comerciales, tiene un conjunto de intereses ofensivos y un conjunto de intereses defensivos. Nosotros estamos convencidos que un tratado de libre comercio para estructuras tan asimétricas y desiguales como la de un país que ofrece materias primas y productos intensos en recursos naturales, digamos, que es básicamente lo que ofrece Uruguay al mercado internacional, con un país que tiene, digamos, el proceso de industrialización más acelerado del planeta, que va a ser sin duda la potencia, una de las potencias centrales del siglo XXI, y que ofrecen los escaparates de mercancías de todo el mundo un conjunto de productos Made in China que arrasan, digamos, a las industrias locales, al quehacer local, no necesariamente un tratado de libre comercio de dos países tan asimétricos implica desarrollo, digamos, de nuestra economía. Es decir, muchas veces si hay relaciones de dependencia o relaciones centro-periferia, el desarrollo de tratados de libre comercio no hace otra cosa que exacerbar esas diferencias. Por eso que probablemente nosotros planteemos la instalación de un ámbito tripartito donde esté el gobierno, donde esté el movimiento sindical, la parte trabajadora, donde estén los sectores vinculados, digamos, al mundo empresarial, para discutir técnicamente y con muchos fundamentos el conjunto de impactos que podría tener una cuestión de este tipo, ¿no?
Abdala, para usted,
¿qué es lo que podría promover en principio? Digamos, una mayor condición de venta de los productos que nosotros ya estamos vendiendo. Me refiero a productos forestales, celulosa, me refiero...
El agro. Tiraron cohetes ayer desde el agro, pero hay que ver si eso cae para toda la economía, ¿no?
Claro, porque ¿qué pasa con los sectores industriales? Digamos que ya obviamente no están muchas veces soportando la competencia internacional, digamos, de productos que vienen con un costo... Los costos de producción de un producto son los costos del producto final, digamos, de muchas cosas que vienen de China. Entonces, yo qué sé, capaz que nosotros estamos mucho más contestes a un acuerdo estratégico de complementación científico-técnica, inversión, desarrollo del trabajo de calidad, complementación productiva en la región y con China, digamos, acuerdos de ese tipo, que solamente a secas un tratado de libre comercio. Entonces,
sí,
lo vamos a estudiar muy bien. Pero te diría, no todo lo que brilla es oro. Aquí nosotros hemos tenido una posición muy crítica cuando el gobierno del Frente Amplio quiso hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, básicamente por las mismas razones. Es decir, acá nosotros estaríamos proponiendo una tripartita para estudiar y defender la producción nacional, digamos, con un conjunto de elementos que inclusive ayuden al país a que si se desarrolla una negociación de este tipo, bueno, podamos ir con todos los intereses defensivos claramente establecidos, ¿no?
Abdala, para usted, ¿tendría este tipo de tratados con potencias mundiales o con bloques regionales, lo tiene que hacer el Mercosur y no solamente Uruguay?
Bueno, yo estoy convencido que, más allá de todas las fallas que ha tenido la integración regional, más allá de que nosotros tenemos una visión crítica, en tanto no se desarrollaron proyectos de inversión comunes, infraestructura común y lo central, complementación productiva intraindustrial.
Hola. Abdala. Bueno, perdimos el audio. Bueno, vamos a ver si restablecemos la comunicación.
Porque estaba contestando, había hecho la presentación. A ver, Abdala.
A ver si
hola,
yo
los escucho bien.
Se nos cortó. Bueno, estaba haciendo contestando la respuesta sobre el tema Mercosur y China y las negociaciones con otros.
A pesar de
bloques,
las
¿no?
fallas del Mercosur, igual optaría por allí.
Le faltó el final.
Digamos que, y los límites que ha tenido la integración de América Latina en materia de infraestructura, en materia de política económica común y principalmente en materia de complementación productiva equilibrada intraindustrial, para nosotros es infinitamente superior, dado esta concepción de integración que todavía no ha prosperado, lo digo con claridad también porque estas cosas no son fáciles, es mucho más equilibrada una negociación del conjunto de países de América Latina con cualquier gran potencia que nosotros separados, con cada uno de ellos, ¿no? Porque Uruguay es un país muy, muy chico, digamos, como para abordar un proceso de este tipo. Entonces,
sí, poner condiciones. Pero Abdala, ¿no coincide con los analistas internacionales que aseguran que a China no le hace ni cosquillas recibir toda la mercadería o todas las exportaciones que Uruguay pueda querer y sí le sirve un acuerdo con nuestro país como punto estratégico que va por encima del interés de China de el intercambio comercial?
Bueno, pero entonces no es un tratado de libre comercio. Entonces es un acuerdo estratégico. Es un acuerdo de complementación científico-técnica, de investigación común, de inversiones. Por eso, yo también coincido en lo siguiente. Uruguay ubica toda su producción en China y China ni se da cuenta, digamos. Es como,
claro.
Eso es así.
Que con el Mercosur entonces, no sería la misma situación, por lo cual no es viable negociar esto mismo en bloque.
y bueno, son acuerdos que para mí tendrían que tener una situación, digamos, de equilibrada. Es lo mismo que cuando el Mercosur trabajó, digamos, para un acuerdo con la Unión Europea, ¿no? En definitiva, allí se potenciaba la exportación de materias primas de la región hacia Europa y la importación de productos de punta en la actual trayectoria tecnológica en la región. Bueno, así no es el desarrollo. Digamos, tendría que haber una cuestión en la cual nuestros países pudieran tener también espacios de trabajo, espacios de producción, no solamente en las materias primas, ¿no? Pero son discusiones muy complejas. Por eso yo decía que está muy bueno convocar una tripartita, ya que estuvo conversando el ministro de Trabajo del Trabajo, como esto puede tener un impacto, digamos, sumamente judicial en los sectores particularmente industriales, convocar una tripartita que mire con cabeza de trabajo de calidad la inserción internacional del país y que proponga sus propuestas, por lo menos como una apoyatura a las conversaciones que el Poder Ejecutivo va a tener con China.
Lo invitamos a Abdala a quedarse después de la tanda aquí en Universal, porque vamos a hablar con Mieres y le vamos a preguntar eso, justamente la propuesta que usted está haciendo ahora se la vamos a preguntar al ministro, qué opina.
¿Cómo no?
Abdala, gracias por atendernos.
Gracias.
Buena jornada, gracias. Chao.